Es la mañana de Federico. Es radio.
La elección musical, Federico, no podía ser mejor. Andrés Amorós siempre nos explica el motivo, pero hoy trae uno de esos grandes autores que no pueden faltar en la literatura de cualquiera que se estrena en esto del misterio y del terror, ¿verdad? Andrés, bienvenido.
¿Qué tal, Isabel? Y además, que hoy me parece que hemos elegido pues un autor que a ti te gusta.
Muchísimo, sí.
Bueno, y
sí.
A mí.
Sí, también, es verdad. Lo recomendamos.
Lo había leído mal hasta que leí la traducción de un buen amigo de Andrés, sí, que fue Julio Cortázar,
pues,
en Alianza,
claro,
Bolsillo.
Como
claro,
es lógico.
Es que bien traducido es cuando empiezas realmente a apreciar un autor.
Bueno, digamos antes de nada, ese autor es Edgar Allan Poe, o como digan, pero antes recordemos que la música que hemos escuchado, que ya la hemos oído alguna vez, es la danza macabra de Saint-Saëns. Saint-Saëns es un músico francés de mediados del 19, y esta obra, pues danza macabra, crímenes, París, mediados del siglo XIX, pues yo creo que encajaba bastante bien. Es algo posterior, la danza macabra. Y Poe, pues es uno de los grandes escritores, es un personaje, en fin, muy con una vida muy muy novelesca también, muy muy extraña, ha dado lugar a muchas versiones, a muchas cosas, pero es un gran escritor y además práctico y teórico también, porque yo recuerdo que Cortázar le interesaba mucho el estudio que tiene Poe sobre los fundamentos del cuento. Es uno de los primeros que reflexionan modernamente sobre lo que es un cuento. Es
claro,
decir, que tenía
cuando
una...
luego hemos visto a Prop y otra gente que se estudian en las universidades,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí es que uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, pero de los dos o tres mejores, fue el que primero que lo pensó.
Sí,
y además
sí, sí.
No, es bien complicado, ¿eh? Además no, no
muy,
es nada
muy
fácil.
Complicado. Bueno, y luego también otra cosa, que hoy vamos a hablar de un género, es que, perdón por decir obviedades, la importancia de la novela criminal o policíaca, en que no todo el mundo pues está tan de acuerdo. Hace poco he leído pues una entrevista, esta que se hacen ahora a los intelectuales en verano: ¿usted leerá novela policíaca? No, a mí no me interesa nada el género. Pues lo siento por usted, porque se pierde algo que es un magnífico divertimento, y además que hay obras, como en todos los géneros, hay obras malas, regulares y buenas, pero una buena novela policíaca es un verdadero placer, ¿no te parece?
Especialmente en verano.
En verano, por supuesto. Bueno, ¿y de qué libro estamos hablando? Pues mira, es que esto acaba de publicarse ahora una nueva edición en junio, una editorial que cuida muy bien su catálogo, que lo hace muy bien, Ediciones Periférica de Cáceres, de Edgar Allan Poe, Los misterios de, es un personaje francés, Auguste Dupin, o Augusto Dupin. Él lo llama el primer detective. Bueno, esto es un librito de 160 páginas que se lo lee uno, pues nada, en una tarde. La edición en libro, que está cuidada y es agradable, pues de leer son 16,50 euros. Pero también ya sé, Isabel, que se puede leer en Kindle mucho más barato, por 5 euros. Uh-huh. Y hasta si buscan en Internet, pues varios de estos relatos muchas veces se pueden leer gratis, porque ahora hay una serie de posibilidades para leer, pero en fin, a mí me sigue gustando leer en libro. Bueno, pues esta edición, Los misterios de Augusto Dupin, lo que contiene pues son tres relatos protagonizados por este personaje y se considera el comienzo de la novela policiaca. Bueno, Alan Poe pues vivió de 1809 a 1849, solo 40 años, ¿eh? Fíjate que es que eso reflexiona uno
cuando... Y la de cosas que hizo.
Claro. Cosas felices y desgraciadas, no, buenas
y menos buenas.
No, en
su vida fue un desastre. Pero, bueno, su vida fue un desastre. Él no, sí. Él fue lo que era. O sea,
claro, un gran
genio
escritor.
Que tenía muchas dificultades para vivir.
Sí. Y un maestro, sobre todo, de ese género, el cuento fantástico romántico, que es un género pues bien interesante también. Hombre, en España diríamos, para situarnos, no exactamente, pero las leyendas de Becker, por decirlo así. Es decir, romántico, pero fantástico, que trasciende la realidad cotidiana y también que fue un gran teórico, es el que da las primeras reglas importantes sobre el cuento moderno, ¿no? Y estos relatos, que son tres relatos cortos...
Oye, y esa película, perdona que te interrumpa, Andrés, pero es que... Hay esa película maravillosa que ahora está remasterizada, El clavo, porque muchos piensan, no, es que en España no ha habido, en España ha habido de todo. Y hemos tenido, por ejemplo, El clavo de Alarcón, es una,
sí,
una novela,
bueno,
extraordinaria.
El clavo es una obra maestra de la novela que hoy llamamos policiaca, una novela
pero genial,
corta.
¿Eh?
Fantástica. Es que hay, fíjate, yo creo que está clarísimo que nos hablamos un poquito de Alarcón un momento solo, que nos desviamos del tema, pero está clarísimo que es que Pedro Antonio de Alarcón era un narrador extraordinario que se perdió un poquito a veces por la tesis. Eso mi maestro, sí. Montesinos lo explica. Cuando se empeña en demostrar una cosa, que es que el catolicismo es lo bueno, etcétera, pues eso ya la moralina lo perjudica. Entonces, cuando no se trata de demostrar nada en un relato policiaco, El clavo, o en una obra simplemente tan maravillosa como El sombrero de tres picos, que ahí no hay el tricorne, dicen en francés, ahí no hay que demostrar nada, simplemente disfrutar de la alegría de la vida, bueno, pues entonces se ve lo maravilloso narrador que era Pedro Antonio de Alarcón, que efectivamente tiene, en fin, alguna obra maestra del cuento, como lo tiene también doña Emilia Pardo Bazán.
Un destripador de antaño, que solo el título ya,
¿no?
Es maravilloso.
Sí, sí. Bueno, y también algunas obras menos conocidas de Galdós son bien interesantes. Pero volvamos, si quieres, a Poe. Una cosa que también a mí me ha llamado la atención, he visto que esto está escrito en la década de 1840, o sea que es curioso, cuando en España estamos todavía, digamos, en el drama romántico, cuando se está estrenando pues La Conjuración de Venecia, o el Don Álvaro, o el Don Juan Tenorio, que nos, en fin, que a mí me gusta mucho, pero que suena un poquito lejano, pues en cambio estas obras de misterio de Alan Poe nos suenan pues muy, muy cercanas. Bueno, estas tres novelas cortas, los títulos son la primera, Los asesinatos o los crímenes, según la traducción, de la Rue Morgue, de la calle Morgue. Esta es la conocidísima, una de las más famosas de toda la historia de la literatura policiaca. La segunda, El misterio de Marie Roget. Y el tercero, La carta robada. Bueno, la primera es la más famosa porque las tres se pueden incluir en algo que el otro día lo citaba Isabel, así que veis que os escucho continuamente, como es lógico, el whodunit, el género, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el asesino? Entonces se trata de un enigma, antes de nada. Pero además está Los crímenes de la calle Morgue, inaugura un género, un subgénero dentro de eso, que es el asesinato de habitación cerrada, que se ha cometido en un sitio cerrado con llave en una habitación, y que claro, dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Por dónde entró el asesino y por dónde salió? Entonces es un verdadero enigma, algunos dicen un poquito cercano a un jeroglífico, a un juego de adivinación, pues sí, es bien interesante.
Pues sí, un juego de mesa, ¿verdad?
Sí, una cosa bien, bien curiosa. Y de hecho, Los crímenes de la calle Morgue se ha llevado al cine varias veces. Yo me he estado pues, repasando ahora un poquito las películas que se han hecho. Una primera con Bela Lugosi, el actor de cine de terror. La segunda, con que yo conozca, con Jason Robards. La tercera con George Scott. Y también Federico Tu Lado Aragonés. El Teatro del Temple de Zaragoza también ha hecho hace poco una versión de esto. Hay una serie de novelas de Cuca Canals sobre el joven Poe, y también hay una canción, un tema musical, se llama Murder in the Rue Morgue, de Iron Maiden. O sea que ha llegado también al mundo del rock, de los juegos, de todo. Bueno, ¿qué clase de cuentos, de novela corta son estas? Pues no es del género fantástico, no, que normalmente en España muchas veces se identifica Poe con algo fantástico, inverosímil, no, no es tampoco sentimental, lo que sí es un poco morboso, digamos un poco truculento. Hay un protagonista y su acompañante, con lo cual se ha visto también que esto es un poquito el antecedente pues de Sherlock Holmes y Watson, por supuesto, o de Poirot, es decir, que esto se considera pues un antecedente de los clásicos de la novela policíaca. Y el personaje este, Augusto Dupin, que no sabemos mucho de él, pero es un personaje extraño, solitario, excéntrico, científico, estudia cosas, que está encerrado en su casa, pero que es amigo de la noche, nos dice que le gusta vivir de noche, que le gusta lo misterioso, que domina también una cosa muy brillante, las asociaciones inconscientes de la gente, que una cosa te lleva a la otra, no se sabe por qué, un pensamiento al otro, que tiene muy en cuenta la teoría de las probabilidades, y sobre todo hay una cosa que yo ahora, leyendo de nuevo esta novela, creo que me he dado cuenta, que la novela policíaca es sobre todo un problema, un género absolutamente racional, en contra de lo que muchos creen, ¿eh? Pero vamos, esto también lo dicen algunos estudiosos de la novela policíaca, esto es pura racionalidad. Lo más curioso de estas novelas y lo que le divierte a uno más es que sucede un crimen, el que sea, en los tres casos, y entonces la policía va dando su versión de lo que cree, y los periódicos de la época pues van también proponiendo sus hipótesis. Y este señor, Augusto Dupin, se dedica a desmontar esas hipótesis con pura racionalidad, a demostrar que la gente se deja llevar pues por prejuicios, por tópicos, y que aplicando la razón deshace todas las teorías y luego se trata ya de llegar a la verdad. Es decir, que aquí hay un elemento fundamental. Fíjate, la primera novela, antes de empezar a contar la historia, tiene un texto de introducción, pues unas 5 páginas, que en definitiva lo que habla de él, en esta traducción, el placer de desenredar, o de comprender, diría yo. Bueno, eso lo decía Eugenio Dors, qué placer la inteligencia. Cuando hay algo que es un misterio, que no se entiende por ningún lado, pero aquí quién ha entrado y por dónde ha entrado y por qué y cómo ha podido hacerlo, la lucidez, la frialdad, la razón, pues va aclarando las cosas. Y el compañero, pues es el narrador, con lo cual tenemos ya aquí un contraste de los dos personajes, que es muy conveniente para la novela. Decía Paul Valéry que esto es la inteligencia pura. Pero a la vez le gusta mucho a Poe, claro, Poe es listísimo, eso no cabe duda, no se puede discutir. Contradecir muchos tópicos, que la verdad no es siempre lo más profundo, ni lo más oscuro, ni lo más difícil. Dice que lo que se rechaza normalmente como prueba en un juicio, ante los jueces, puede ser la mejor prueba, aunque ellos no lo admitan, y que en la realidad hay que admitir las reglas, claro, pero también las excepciones, que en la vida sucede lo imprevisto, la casualidad, el azar, que forma parte de la realidad, que no hay que confundir lo poco frecuente con lo inexplicable o lo imposible. Es decir, que no hay que caer en lo que llama la falacia del término medio. Entonces, una inteligencia verdaderamente brillantísima. Cuando le pregunta el narrador, bueno, al final, y entonces, ¿y usted cómo logra llegar a aclarar estos misterios tan, tan profundos, tan raros, que nadie podía hacerlo? Lo que hace, dice, mi método es identificarme absolutamente con la mente del oponente y no querer ser a la vez demasiado astuto. Y hay gente que se pasan de listos, que buscan cosas demasiado rebuscadas. En definitiva, es una lectura pues muy, muy grata, porque es una lectura inteligente, pero a la vez divertida, para los amantes del género policiaco, claro. Los que no les gusta esto, pues ellos se lo pierden.
Eso.
Yo me he acordado de un personaje que, si no me equivoco, fue profesor tuyo y fue muy amigo mío, y yo lo estimaba muchísimo, el profesor José Manuel Blecua, el padre,
sí,
que sabes que era un
Blecua
verdadero
padre,
loco, apasionado por el género policiaco. Es decir, que esto no es solo para gente, digamos, así, vaya, le gustan las novelas policíacas, en absoluto. Bueno, y fíjate Cortázar, y fíjate Paul Valéry, muchísima gente inteligente le ha gustado precisamente la novela policíaca, pues como un ejercicio de la inteligencia. Así
bueno,
que
y quiero
yo
decir
le recomiendo
una cosa, Andrés, probablemente solo con la carta robada podía empezar el psicoanálisis.
Bueno, por supuesto.
Porque
es que,
es exactamente lo que a Freud le hubiera gustado. Si Freud hubiera podido escribir un cuento, hubiera escrito la carta robada.
¿Qué más hubiera querido? Porque
claro,
es que además es, digamos, la sencillez que desmonta las presuntas complejidades. Que a veces lo más difícil de ver es lo que tenemos delante de las narices. Porque, claro, estamos todos llenos de prejuicios, de tópicos, de convencionalismos. O sea que, fíjense, una lectura pues muy agradable para el verano, muy interesante, y que si nos ponemos a comentarla, fíjate qué de temas interesantes salen. Les recuerdo, el autor es Edgar Allan Poe, o Poe, Los misterios de Auguste Dupin, el primer detective.
Pues nos tenemos que ir despidiendo, Isabel.
Claro que sí, Federico, pero solo hasta mañana, ¿eh? Y además
sí,
tomando Divecol Forte para combatir el colesterol.
Muy importante.
Interesantísima la fórmula que contiene, que va a ayudarnos precisamente a eso, a luchar contra esta enfermedad. Es de Parafarmacia Mundo Natural. Mañana a las 6, ¿eh? Aquí,
mañana,
como clavos.
Aquí, pero faltaría más. Pásenlo bien.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! Refresco, agua, bombón helado. Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.